A Darwin lo presenta Itaú. Son datos y no hay que darlos. Reforzá tu contraseña.
Un minuto pasa de las 9 de la mañana y estamos recibiendo a Darwin. Buen día.
Hola. Hola, ¿cómo está, amigo?
Hola.
Amigo,
¿cómo está,
amigo? Amigo,
bien. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasó?
¿Cómo está, viejo?
Todo bien.
Y no he encontrado, la verdad, no tengo, no he tenido la suerte, me parece que me pegó más a mí que a todo el resto. Eso es lo que le quiero decir. Me pegó más a mí que a todo el resto.
A usted le pegó, eso lo puedo asegurar, porque tengo mensajes suyos del viernes.
Sí, claro. Sí,
yo me enteré por usted.
Hace 72 horas que estoy escuchando y riéndome con los audios de Milei y empiezo a sospechar
que nadie está tan metido como usted.
Exactamente. Y que nadie ha disfrutado tanto como yo. Bueno. Que tengo una especie de, ¿cómo decirlo? Una sobrereacción estoy teniendo a estos audios. Capaz que fue el momento, el momento que los escuché, que fue el momento perfecto ahí, como terminando la jornada del viernes, que un poco termina la semana, sin hijo hipotético, sin apartamento cerca, etcétera. Y ahí me pareció que era uno de los... una de las instancias más felices que había tenido en el año, señor. Lloré de la risa. Lloré, señor.
Llegó a ese punto.
Se me cayeron las lágrimas y después lloré de emoción por haber llorado de la risa. Porque cuando uno llega a esos límites...
Son lágrimas que traen otras lágrimas.
Exactamente. Qué lindo. Exactamente. Porque hacía tanto que no lloraba de la risa. Lloré de la risa y después lloré de emoción. Vamos a contarle a la gente más
o menos. Sí, por favor. Capaz que hay gente que se va a enterar por usted ahora.
¿En qué anda el loquito Milei?
Sí.
¿Verdad? Cada tanto nos preguntamos acá en este espacio... Che, ¿y en qué anda el loquito Milei? Bueno, resulta que le salieron unos audios. Después sí que le doy un contexto político, que no importa, pero...
pero decora.
Pero, exactamente, pero más o menos nos acerca a lo que sería supuestamente nuestra tarea, nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestras labores en este mundo noticioso.
Es para nosotros el contexto, ¿no?
Claro, exactamente, no tiene nada que ver, pero bueno, pero mire, tiene una guerra intestina entre el presidente de la Cámara de Diputados, que es un sobrino de Menem, no es el hijo de primos. Sin embargo, le quiero decir que la que se mandó en medio de hijo de primo, exactamente, es como de su primo, que es el hijo de primos, el otro Menem, que es el que es literal, como dicen los jóvenes ahora, pero bien utilizado, hijo de primos, ¿tá? Con todos los prejuicios que eso conlleva, ¿verdad? El prejuicio genético, lo que se conoce, antes la gente no sabía de la genética, pero más o menos se daba cuenta. Era empiria, digamos, con los hijos de primo, hijo de primo, hijo de hermano y todo. Por eso el incesto siempre fue tabú, ¿verdad? Es así.
Bueno, sí.
Un poco sí, es la forma que encontró el ser humano de evitar esas aberraciones genéticas. Correcto. Antes de saber lo de la genética.
Claro, es intuitivo la previsión.
En todas las tribus, no hay ningún conjunto de seres humanos que no exista ese tabú. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta rápidamente, porque son muy fácilmente contrastables, ¿no?
Los resultados,
tipo de perjuicio, claro, el tipo de perjuicio que genera esas relaciones. Muy bien, entonces, es la biología.
Correcto.
Básicamente, la que te marca. Vos después inventarle el tabú, ponerle lo que quieras, decir que no crece la cosecha, no sé, cualquier cosa ponerle, pero la biología te está marcando ahí que tenés que inventar una historia lo suficientemente potente como para que eso...
La gente no haga eso.
Eso es básicamente el mensaje de la especie, ¿no? Y entonces, resulta que no es igual el hijo de primos de Menem, es el otro hijo, pero se comportó como un hijo de primos porque tenía una cuenta de Twitter falsa que le daba patas al gobierno, básicamente. ya le daba para atrás a toda la parte que tenía como enemigo del gobierno, pero también a otra parte, también a Milei, a todo, básicamente, ¿no? Entonces, se la descubrieron falsa porque posteó una cosa que mandaba a la dirección de Instagram del propio Martín Menem, la persona que tenía esa cuenta falsa. Y entonces después empieza ahí toda una guerra intestina que es entre la hermana, la comandita de la hermana, la camarilla que tiene ahí adentro, que es la hermana contra el asesor, contra Caputo, que sí. No es el...
El triángulo de hierro que te apunta para adentro.
No, es un taburete todo chueco, es espectacular. Sí. Bueno, entonces todo eso, pero ¿a qué quería ir? ¿Por qué además me parece un buen contexto esto? Porque, entre otras cosas, una de las lecturas que hicieron internas de todo esto... Uh-huh. Porque Milei salió a respaldar a todas las partes, digamos.
Sí.
¿Está?
Hacerle mimos a todos.
Exacto, claro. Entonces dice, no, esto se lo plantaron y no sé qué, y a su vez el otro, el asesor de Caputo, es mi hermano también, bla, bla, etcétera, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Sale a decir, sale la lectura desde el lado de las fuerzas del cielo, ¿no? Que son como las contrarias a los Menem y a Karina, imagínate, sé que los Menem son muy terrenales.
Son las fuerzas del subsuelo.
Sí, totalmente. Bueno, y entonces salen a decir que en realidad le mintieron al presidente. Le están mintiendo al presidente.
Uh-huh. Ese discurso, sí.
Lo cual no hace más que evidenciar la fragilidad mental del presidente, ¿no? Que le pueden mentir en estos casos en los que todos consideran obsceno.
Claro, le mienten al presidente, suena a pobre el presidente, le están mintiendo, pero en realidad es el presidente es débil y le miente el que quiere.
Exacto. Correcto. Lo que están diciendo es, vos, le estás mintiendo, pero como si yo dijera, no, le mienta al abuelo, a mi hijo hipotético. No,
le mienta al abuelo.
¿Cómo le vas a mentir? ¿No ven que está en las condiciones en las que no puede responder? Es así, es ese tipo de... Le mienten a un niño, al revés también. Uh-huh. Le podría decir... A mi padre no le mientas a mi hijo hipotético, no ve lo que es, pobre. Ese nivel de comunicación. Y todo esto, sí. Cuando uno escucha los audios, uno dice, bueno.
No está tan mal.
No está mal. Porque estamos hablando, así le voy a dar el primer adelanto, el primer titular, ¿sí? Es... Ian Sam descubre su aparato reproductor.
No.
Es esa la película, básicamente.
Cierra,
yo no sé si la vieron. John Penn.
Sí.
Bueno, es Ian Sam descubre su aparato reproductor. Y tiene partes conmovedoras y enternecedoras como Ian Sam. Tiene partes que uno le da una pena horrible. Y tiene otras partes hilarantes como Ian Sam. No, yo me reí solo en la película de cine, casi me echan, porque no eran para reír las partes, pero fue un problema mío de interpretación.
No era para verla en el cine.
Para mí tenía partes hilarantes y yo me reía y la gente no le parecía...
No compartía con usted.
Exactamente. O sea, sepan que están escuchando a una persona con problemas.
¿Qué
¿no?
le pasó eso? Sí,
sí. Okay. Por eso yo mi interpretación de la película...
Empezamos a entender su sobrereacción a esto.
Correcto. Bueno, entonces, otra parte, digamos, como de contexto que no tiene que ver, pero de contexto político, va a ser un segundo gran ajuste, Milei.
Ajá.
Se ve que el primero no funcionó bien.
Y no.
Porque es el problema de un segundo gran ajuste.
Habla del primero.
Claro, exactamente, otra vez. Es igual, estamos ante la misma situación que cuando dicen, che, no le mientas al presidente, le están mintiendo al presidente. Vos, pero es bobo el presidente. Entonces, sí, un poco sí. Y entonces, y esto es lo mismo, va a ser el segundo gran ajuste. Ah, pero entonces el primero no funcionó.
Y fue grande.
No, pero este sí va a funcionar, este va en serio, este sí, este sin esperanza y con la economía del gato muerto en plena defunción, va a andar, ahora vas a ver. O sea, le van a cortar, para lo que nosotros habitualmente utilizamos la figura del gato muerto, que es una figura económica, del rebote del gato muerto, cuando una economía está muy hecha a pedazos, uh-huh. Al siguiente año estadísticamente va a levantar, va a crecer el PBI y todo, porque los economistas le llaman el rebote del gato muerto. Si tienes un gato muerto del séptimo piso, un poco levanta.
Rebota, sí, pero está, claro, muerto.
Está muerto. Bueno, ahora le van a cortar una pata al gato muerto, a ver si rebota.
Agarrar de nuevo al gato muerto, le cortan una pata.
Exacto.
Y le tiran de nuevo.
Le amputan una pata y dice, ahora sí, de vuelta, ¡ay, lo tira así! ¡Rebota el gato muerto! ¡Ah, es espectacular! ¡Es maravilloso! ¡Es muy sencillo! Un segundo ajuste No funcionó el primero. No funcionó el primero. No fue suficiente y no generó los efectos deseados. Generó la cantidad de efectos no deseados que tenés que hacer un ajuste general porque tu recaudación fue menos y todo, porque la economía está planchada, entonces no recaudás lo suficiente y otra vez estás...
sí, el borde del déficit.
Claro. Exactamente, el borde del déficit fiscal y bueno, una de las... anclas económicas que tiene la Argentina Milei es no tener déficit fiscal, es superávit fiscal. Sí, sí, entonces van de vuelta, tirar el gato muerto de vuelta, pero sin una pata, me la putamos una pata, menos plata.
Este es distinto.
¡Ay! Lo tiran para abajo. Es espectacular. Ahí se rebota.
No, y rebota, pero
sí,
está
sí,
muerto.
Sí, claro, correcto, pero está muerto. Exacto, ¿no? Y no hay manera. Y no. Va a seguir muerto, ¿no? Y después le sacamos dos patas más, otro ajuste. Es maravilloso, ya le digo. Lo primero que uno piensa es, no funcionó el primero, está. Porque a veces, ¿qué? A veces las verdades estúpidas se imponen a las teorías complejas. Y este es un caso.
Es uno de los apellidos del siglo XXI, eso.
Claro, exacto. Las verdades estúpidas se impuso a la teoría compleja. No, porque no sé cuánto de la economía que está muerta la economía. Sí. Es ajustar de vuelta sobre la economía muerta. No, pero que crecemos en la recuperación en forma de K y chicuato y este parámetro de la función logarítmica de la siguiente. Ya se lo ajusté porque no funcionó.
¿Cómo sería la recuperación en forma de K?
Ah, porque esa es la recuperación en forma de K.
Es que no se recupera.
No, es que uno se recupera y nosotros se
hunde. Nosotros no, claro. Papá.
Exactamente, eso es recuperación de forma de K. Las patitas de la K, que una va para arriba y otra para abajo.
Son partes de la economía.
Exactamente. Está bien. Entonces por eso hay que amputar la pata del gato.
La que va para abajo.
Que va para abajo. Amputarla directamente, la va a amputar. Bueno, entonces, otra vez, sí. ¿Verdad? Es estúpida que se impone la teoría compleja, ¿está? Sí. Que en realidad, además, el aforismo es... Se justifica a sí mismo, ¿verdad? Porque a veces las verdades estúpidas se imponen a las teorías complejas.
Es una verdad estúpida.
¿Qué se impone a la teoría compleja? Sí. ¿Qué les parece? A ver, yo para mí es un algoritmo genial, pero todavía no me dieron el Nobel por esto. En algún momento me lo darán. Y voy a decir eso, básicamente. Voy a subir, voy a decir eso y me voy a bajar.
Claro. Cierra la tautología ahí.
Exacto, con mi millón de dólares. No sé cuántos que te dan.
Y más o menos, sí.
Bueno, ahora sí. ¿Está? Vamos a los audios. Salieron los audios que son unos audios en los que él habla con una amante confidente. ¿Quiere escuchar un poco la reacción de ella después de que salieron los audios? Para que más o menos se den una idea del personaje.
Sí, consumí.
Bueno, le digo.
Compartamos con la gente.
Lo primero que tienen que saber, yo creo que ustedes ya lo saben, amigos, porque nosotros vivimos al lado de Argentina y conocemos este tipo de cosas, pero bueno, por las dudas. Sí. Por si usted es un recién llegado al Río de la Plata. La mitad de los changos en Argentina son de la CIDE.
Del aparato de inteligencia, sí.
Sí, orgánicos.
La mitad,
50%. ¿Está? No quiero exagerar. Hubiera dicho un 80, pero estoy en un día tranquilo, de que no quiero exagerar. Y hay un 25% más que trabaja freelance.
Ok.
Inorgánico, que le tiran unos mangos y dice, ¿qué tenés? ¿Qué tenés?
Tiene
algo,
contacto, ¿sí? Que si tienen algo van a su agente de referencia a decirle, mirá lo que tengo.
Correcto. Para más información, la película Todos los changos del presidente, que es un... Todos los gatos del presidente, porque ellos le dicen gato. Claro, todos los gatos del presidente, que es un peliculón de Porcelio Olmedo en el Deep State.
Todos los gatos del presidente.
¿Sabes? Bueno, Olmedo es el presidente y Porcel trabaja en inteligencia, claro, exactamente, y le manda gato uno tras el otro. ¿Está? Es muy bueno. Y cómo los prepara, toda esa parte picaresca de cómo los prepara y cómo los entrena, etcétera. Bueno, entonces, más o menos entiendan eso para empezar. Y ahora vamos a escuchar qué es lo que pasó después de que salió. Salió entonces estos audios el fin de semana pasado, digo, jueves y viernes manicomio universal llamado la Argentina.
Sí, claro, porque, bueno, nada, escuchémosla, hay que dar contexto del momento de ella también, es alucinante, ¿no?
Exacto, correcto. Sí. Ahí bien.
Son los primeros que le doy la nota.
Son a los primeros que le doy la nota. Son los primeros que le doy la nota. Hasta ahora estaba con mis jefes en la CIDE haciendo el reporte y, bueno, pasándole todos los audios que tengo. Ahí sigue.
¿Qué te dice? ¿Qué te pregunta?
Me pregunta si los audios son verdaderos. En realidad les voy a contar.
Sí.
Mi tema tema El Paquetón nació de esto, porque yo le decía...
Ah, porque le dije,
esto, Darwin, esto.
Porque sacó un tema hace una semana, sacó un tema, no me van a creer, pero que se llama Paquetón. ¿Y cómo le dice ella al presidente en esas, en esos diálogos íntimos? Paquetón.
Paquetón.
Paquetón, paquetón. ¿No? Alcoyana, Alcoyana, para los que hayan seguido a ver Hugo Carámbula, sí, en su época, lo van a entender. Y le digo, ese tipo de referencias están en todos los diálogos, referencias de la televisión de 1980, 1990. Hay jingles, de todo, porque es como un poco musical. Es un musical de I Am Sam descubre el sexo opuesto, una cosa así, ¿verdad? I Am Sam descubre... Sí. El vertiginoso mundo de la prostitución. Y no se da cuenta, ¿verdad? Porque es Ayan Sang. Es Ayan Sang. Pero es lindo, pero es tierno. Sí, pero
es tierno, es tierno.
Es tierno, es tierno. Pero mucho momento es tierno, de verdad. Yo lo he consumido con mucha gente y hay mujeres, sobre todo, sí, que dicen, pero a mí me da ternura.
Ay.
Le da pena, en realidad.
Bueno, pero no pueden distinguir, es difícil. Es
la mujer no distingue entre la pena y la ternura. Eso es un truco de la especie para facilitar la reproducción.
Correcto.
Si uno le da pena a una mujer, ella no lo logra diferenciar de la ternura y quién sabe...
Se neutraliza el rechazo, claro.
Claro, quién sabe, piensa la especie, si no genero acá una reproducción que es como la tiré de la mitad de la cancha, digamos. Mirá lo que es este tipo, ¿no?
Mirá. Un tanteo.
Claro, mirá, tiré un tiro, la vi linda, tiré, es increíble, pateé la mitad de la cancha, tiré un córner olímpico, dice la especie, ¿entiendes? Oh, Dios. Conseguí una reproducción de un ejemplar que era imposible que se reprodujera. Gracias a que a la confusión que genera la cabeza de las mujeres entre la lástima y...
La ternura.
La ternura. Sí, ¿eh? Sí, sí. Casi lo mismo. Bueno, pero entonces... Ella, después vamos a escuchar la canción de ella. Ahora la vamos.
Paquetón, sí.
Paquetón, sí. Pero ahora necesitamos ir a los audios. Claro. ¿Verdad?
Está bien. Primero, pero es un detalle no menor que ella acababa de lanzar un tema que tiene como título y como tema lo que aparece en las conversaciones filtradas con el presidente.
Correcto. Paquetón. ¿Qué tendrá ese león que tiene el paquetón? Correcto. Que trae?
Que una todos cosa lo así. Quieren tocar, sí.
¿Está? Todos lo quieren agarrar, etcétera. Y ella le dice paquetón a él. Lo cual ya evidencia, digamos, en términos semánticos, que lo está empaquetando, que es lo que todos vamos a darnos cuenta segundo a segundo de esto. Es imposible, imposible, absolutamente imposible no darse cuenta que ya está grabando. Que ya está grabando. Claro, ah, sí. Momento, pusimos cuando le preguntan si los largó ella, no.
Un poquito más.
Porque sí, claro, hay información importante. Escucha.
Porque yo le decía a Javier Paquetón, en realidad éramos confidentes en su momento, pero bueno, esto es un carpetazo que evidentemente le están dando.
Sí, claro, ella lo sabe porque ha formado parte, ¿verdad?, de eso. Sí, sí, sí.
Porque es su carpeta.
Correcto, claro, es un carpetazo.
Conversaciones con Paquetón.
Se es el léxico de las intervenciones del servicio de inteligencia contra alguna figura política o mediática, se le dice carpetazo a eso. Ahí va.
Porque no hay nada de malo en los audios, era una conversación de confidentes, yo siempre lo respeto un montón. Ahora, si ellos quieren transformarlo en otra cosa, y bueno, ya es una maldad. Yo tengo 4 años de charlas con él.
¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el gato orgánico o inorgánico? No sabemos qué está haciendo. Está diciendo, yo tengo 4 años.
Solo la puntita está diciendo.
Exacto, correcto. Ustedes están pero mirando una cuchilla, un pedacito que salió ahí. Nada.
Yo tengo 4 años de charlas con él. 4 años, chicos. Están recordando pedacitos de todos lados. ¿Me están echando la culpa a mí?
¡No lo puedo creer! Es que se nota que lo grabé yo porque mi voz no sale por teléfono y la vencí. Y dice que soy yo. O sea, mi voz la toma el micrófono directo.
Está de mejor calidad la de ella.
Es telefónica, exactamente. Y me están invitando a mí. Como yo, ¡ay! Tengo 4 años de conversaciones.
Sí. ¿Me están echando la culpa a mí? Mirá que yo, o sea, no hay teléfono que quepa. Claro. 4 años de charla.
Por eso lo fui sacando en un disco duro, externo. Es increíble que me enseñó un técnico de la CIE, el Agomarcino, el que arreglaba las computadoras y que mató a Nisman. Bueno, entonces, claro, ¿ven por qué después salen a decir de sus propias filas le están mintiendo al presidente? Ustedes alcanzan a divisar la altura de la inverosimilitud de esta señora.
Uh-huh. Y esta es una declaración posterior a las filtraciones. No estamos entrando todavía en los audios.
No, todavía no ingresamos. Estamos en el contexto. Ya vamos a ir, Voy a decir otra cosa.
Sí.
Ustedes lo van a escuchar y se van a dar cuenta. Uh-huh. Porque, ¿cuál es la inicial sospecha, el primer punto mojón del escepticismo planteado? Es, no puede ser real.
Claro, es IA.
Yo les voy a decir una cosa irrebatible. Ante el no puede ser real, les voy a decir, no puede no ser real. No hay
imaginación, correcto, capaz de generar.
No hay todo. IA que pueda viajar a esa altura del disparate y el delirio infantil y autoincriminatorio.
La inverosimilitud blinda la autenticidad, correcto, del material.
No me dan los prom. ¿Sabes lo que le voy a decir a los que dicen que sí? No me dan los prom.
No hay prom posible.
No hay. No le podés poner eso. Una conversación de 7 minutos y medio sobre calzoncillos. Claro. Donde el tipo canta, que es un musical a su vez.
Ay, claro, se pone a cantar.
Es un musical. Sí, es un musical. Yo lo consumí como un musical. Es un musical. Sí, señor. Vamos a escuchar al final. Les voy a poner toda la parte musical junta.
Ah, ok.
Sí,
hay un trabajo de producción importante.
Sí, exacto. No, me pasé todo el fin de semana pensando en esto. Es Rapajasodia Bohemia. ¿Ah? All That Wask. Le Chicago. Wascanamera. Bueno, y así, ¿verdad?
Cats. Cats.
Cats, claro. Cats.
Sin traducción.
What Cats es la respuesta. La que está. Wask Cats. La que está enfrente a Cats. ¿Ah? En el Off Broadway. Bueno, después, cuando escuchó los audios y antes de ponerlo, le vuelvo a repetir los títulos y lo van a entender mejor. Pero. Digo, no hay chance de que haya sido imaginado ni por una mente humana ni por una inteligencia artificial. No hay manera. Es imposible. Se lo aseguro. Que no hay un prompt que le pueda responder con esta conversación.
¿Cómo sería el prompt? Claro.
Exacto, correcto. No, es imposible. Eso es imposible. Ni Cloud, la última que tuvieron que encerrar y llamaron a un simposio, no te la haces.
No, además la oscurita confirmó que el material es
porque genial. A todo esto se llama oscurita, ¿verdad?
Se apodó la oscurita.
Se llama Rosemary, primero. Antes que nada, Rosemary.
Rosemary.
El paquetón de Rosemary. ¿Está? Y el bebé paquetón de Rosemary. El bebé es el de él, es el paquetón, ¿no? El bebé de Rosemary. Y le dicen, o sea, ella misma se autodenomina oscurita.
Sí. O sea, deep, su nombre artística.
Little Deep State. ¿No? O sea, sí. Oscurita. Little Dark Web. Era evidente. Bueno, le digo, estas conversaciones, en general, las conversaciones privadas, subidas de tono,
sí,
en general, como género, conversación privada, subida de tono, ya parten de un piso de ridículo,
sí,
y vergüenza ajena muy alto. Pero Milei es un saltador de garrocha. Milei se eleva metros y metros, 8, 12 metros, es Sergei Bubka del ridículo. Se eleva por sobre ese piso de ridículo que tienen todas estas conversaciones y lo excede largamente, ¿verdad? Y cae flotando sobre ese colchón de ridículo.
Sí. Mondo Duplantis, que es el actual récord mundial.
El actual Duplantis, exactamente. Sí, claro. Sí. Y bueno, y uno lo ve ahí pasar por encima del palo ese, que no me acuerdo cómo se llama ahora en este momento.
El dígale palo.
El palo, lo ve pasar por encima como volando, sí, ¿verdad? Y ese palo es la vergüenza ajena y el ridículo.
Uh-huh. Y lo sobra.
Totalmente, y de a poquito lo va subiendo para ir rompiendo su propio récord. Es impresionante. Podríamos estar, porque a todo esto es el presidente, ¿verdad? Yo les pido que no se olviden que estamos escuchando a un presidente hablando con un chango. Es histórico. Uh-huh. Nunca escuchamos esto. Jamás. La humanidad nunca tuvo acceso a esto. Y por eso es que la política está como está, porque tenemos un acceso para el que no estamos preparados. Uh-huh. Yo no sé cómo se sigue viviendo. Si a uno ya le daría como una suerte de incomodidad que le pasara esto a su jefe, a un compañero de trabajo. ¿Sí? Imagínense, un presidente. Podríamos estar ante la primera ola de inmigración por vergüenza ajena.
Si cuidado, que se vengan argentinos.
Sí, exactamente.
Porque no, yo no soporto nada.
Tengo una incomodidad todo el día.
Yo lo voté, además, imagínate.
Claro, no lo puedo soportar. Exiliado político, exiliado económico, exiliado cringénico, ¿verdad?
Sí, serían eso, ¿no?
Exactamente, para lo que dicen los guachos ahora. Cringe, bueno, ¿querés cringe? Tomá, ahí tenés. Y es muy lindo porque incluso en este momento, en algunas reacciones se invierten los roles. Los comentaristas de redes y foros pro Milei dicen que son verdaderos y los anti Milei dicen que son falsos. No es exactamente así, no es todos así, pero en algunos casos se da esa inversión de roles y me parece muy, muy lindo. Mejora el delirio, ¿verdad?, del evento. Bueno, vamos a empezar.
¿Quiere empezar o quiere tomar carrera con la parte
¿no?
medio?
Están preparados porque... Están preparados.
Darle margen a la gente para que se prepare. Que
respire. No, les quiero decir que las partes más, las palabras más obscenas.
Sí, están.
Están todas censuradas, todas piteadas.
No por usted. Hay un trabajo de producción.
De producción.
Importante.
Sí, sí, yo no hice nada. Bueno, o sea, yo hice. Me pasé todo el fin de semana pidiéndole cosas a José.
No pudo hacer otra cosa.
Le voy a dedicar todo este espacio a los audios, mire. Porque es histórico, nos tenemos que dar cuenta. No se olviden que estamos escuchando presidente. Estamos escuchando presidente, señor.
Ese es el tema.
Y la verdad, al verte, telonero.
Banana Pueyrredón.
Decime algo lindo, no se vayan que viene Sting. O sea, no se vayan que viene Sting. Ahora viene Sting. A la verdad de lo que es esto. Ah,
bueno,
a la parte del medio.
Parte del medio y venimos con esto.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú. Son datos y no hay que darlos. Reforzá tu contraseña.
Presenta Mercado Libre. Darwin ya viene. Dijo que está guardando un rack para TV en favoritos para aprovechar que el 1 de junio llega Ciberlunes a Mercado Libre. Vos también andá agregando tus favoritos y aprovechá hasta 60% de descuento y millones de pesos en cupones.
Bueno, ya tenemos el contexto, ya tenemos la producción y las pilas bien cargadas para escuchar de paquetón.
Correcto. ¿Cómo le va? ¡Qué lindo! En rima, señor. ¡Qué precioso! Bueno, es hermosísimo. Y les quiero decir entonces que ustedes después me sabrán comunicar si capaz que yo estoy sobre reaccionando, ¿verdad?
Hay gente que lo está acompañando en esto, alguno que declara. Y hay algún otro que hace apuntes como, exacto, es un antes y un después, como el atentado contra las torres. Hoffman, no sabes nada.
No, nada.
Dice ya, Rodrigo.
Correcto, eso mismo. Claro, es la muerte del historiador, ¿verdad?
El murió historiador. La historia y atrás el
correcto.
Historiador.
El muerte de la historia, eso, correcto. Primero que murió
Fukushima
la historia,
y después Fukushima.
Exactamente, el fin de la historia y después se terminó el historiador con esto. Ya está, con estos audios de Milei. Vamos a arrancar por el
Los quiero ver a los historiadores del siglo XXII que dicen de esto.
Claro, a ver, exacto. De Paquetón. ¿Qué decide Paquetón? Señores, vamos a empezar por el más difícil de todos. Porque... auditivamente se escucha mal la versión que tenemos porque es de un youtuber viejo peronista biliquero cuño
sí.
que pone su celular contra el micrófono, ¿tá? Entonces auditivamente tenemos algún tipo de
falencia.
dificultad por eso, pero yo les prometo que si ustedes suben esta colina de vergüenza ajena y ¿Qué más? Vergüenza ajena, pena, tedio por momentos, ¿por qué no? Porque hay
es alpinismo colectivo lo que usted le está planteando a la audiencia.
Una vez que uno está arriba, es como llegar a la cima del Everest de la vergüenza ajena. Hay una majestuosa vergüenza ajena que uno puede apreciar desde esas alturas. Casi toda la humanidad, le diría. Prácticamente llega al nirvana por el camino de la vergüenza ajena.
Wow.
Se puede llegar al nirvana, sabía eso, ¿no?
Mire, capaz que hay varios caminos al nirvana.
Camino número 196 para llegar al nirvana. Vergüenza ajena, así lo dice.
Escalando a la cúspide de la vergüenza ajena.
Correcto, el catálogo. Es un camino empinado, es incómodo, muy incómodo, pero igualmente válido como camino que accede al nirvana. ¿Tá? Así que es un poco budista esto que hago yo.
Bien.
Si no lo soportan, también pueden parar y bajarse.
Respiren.
Es para espíritus duros, sí, para mente preparada. Es un camino sinuoso y es un camino en repecho y hay calor y hace frío extremo en el ascenso. Hay momentos en que a uno se le pueden entumecer las extremidades y puede perderlas. ¿Ah? Pero vengan conmigo. Ahí vamos.
El disclaimer está hecho.
Vamos a empezar con este audio que es el más largo. Pero que, y ya le digo, es el más complicado una vez que estemos, una vez que hayamos ascendido esta colina, todo lo demás será cuesta abajo. Ahí nos subimos a la chata y nos tiramos
por la pendiente.
Ah, lo tiramos por la baja, es espectacular.
Bueno, pero bien, ahora viene el esfuerzo, vamos, Darwin. Sí, síganme. Vamos con usted.
Ahí está.
Sí, te vi.
Y había terminado a las 2:30 de la madrugada. Y a las 7:30 ya estaba con Huerta inaugurando. Y trabajé hasta las 23:30.
Les voy a contar una cosa.
Sí.
Este es como otra especie de anticipo. Porque acá lo que están escuchando es a Rogelio Roldán. ¿Está? ¿Se acuerdan del personaje de Olmedo? Bueno, en esta escalada a la colina de la vergüenza ajena, vamos a transitar por el alef del humor grotesco argentino. Están todos los capos cómicos argentinos. Olmedo, están escuchando a Rogelio Roldán.
Es, ¿no?, el puesto de subgerente es casi suyo, claro.
Exactamente, 18 horas trabajando, no sé cuánto. Está Franchella. Están los gatitos y los ratones de Porcel. Está Tangalanga.
Ay.
Porque es grotesco. El sonido telefónico, ¿no? Estéticamente es Tangalanga.
Todo el tiempo está Tangalanga.
Todo el tiempo. Está Capusotto en las partes musicales.
Ajá.
Y está Torri.
Bueno, no falta nadie.
Es el alef del campo cómico argentino. Están todos, señores, impresionantes. Y lo utilizo con un término borgiano, ¿verdad? Para unirlos a todos en el mismo lugar y en el mismo momento. Qué y todos
bonito.
Al mismo tiempo.
Qué bonito.
Los envolví con Borges a todos estos. Bueno, se los voy a ir marcando a medida que hacen los momentos.
Usted es nuestro Sherpa en este ascenso.
Claro, o sea, eso mismo, el Sherpa, soy yo. Yo soy el Sherpa que los va a llevar, ¿está? Por todo este camino.
Perfecto.
Y el Sherpa les dice que este inicio es, o sea, podría llamarse Tangalanga Presidente, esta película, con demencia senil, ¿no? Que te deja el cerebro como el de un niño de 13 años estrada. Sobrepasado por las hormonas con un severo problema de organismo compulsivo. Ahí vamos. Sí.
Nada.
He corrido.
Se ríe ella.
Así, redonda.
Del Me Too.
Del Me Too, nada que ver, le dice cualquier cosa. Ella está completamente drogada. O le han hecho una extracción cerebral en la CIDE y no, bueno.
Mantiene la lucidez mínima para activar el récord. Pero
correcto, exactamente. Y también, yo en un punto considero que probablemente se drogara para hablar con el loquito. Avísame cuando me llamas, me tomo la pastillita.
Medio grande.
Y ahora a divertirnos. Sí, ahí viene.
Y tuve todo el día con eso. La pasé gran parte del día en Mameluco, cuando después estuve jugando con mis hijitos.
Rogelio Roldán.
En Mameluco lo dejé y me puse.
Los hijitos son los perros.
Ropa negra.
Sí.
Que es como estoy en la foto de
grupo.
Ahí sí, que subió Felipe Núñez y todos retuiteamos.
Le cuento orgulloso de todo su trabajo, que tuitearon una foto. Sí.
Pero tuve todo el día con ese calzoncillo que me regalaste. Es maravilloso
el calzoncillo que le regaló, señor. Él le regaló un calzoncillo y él lo está llamando para agradecer el calzoncillo.
Se empieza a sentir la falta de oxígeno.
Bueno, en un momento van a tener el calzoncillo todo adentro de la cara. Ustedes van a estar adentro de ese calzoncillo. Van a sentir eso, yo lo sentí en un momento. ¿Tá? Y eso que yo soy el Sherpa. Así que más o menos vayan haciéndose esa idea, porque dura 7 minutos y medio un diálogo cuyo hilo conductor es un calzoncillo. Nunca salen de ese hilo conductor. Tienen pequeñas digresiones hacia la ordinariez más estúpida e infantil, pero el siempre estamos adentro del calzoncillo.
Siempre vuelven al calzoncillo.
Correcto, exactamente. Es algo que es la Matrix. El calzoncillo es la Matrix. Está, ahí viene.
Y todo el día pensando en vos, diciendo, qué grandioso regalo me hizo esta con...
Le dice, es importante esto, ¿verdad? Porque sí. Le dice lo que vendría a ser ese... ¿Cómo se llama eso?
Ese, hipertrofia.
Sí, sí, bueno, ahí está. Se lo dice como un elogio.
Sí, sí, cariñosamente.
Y le cuenta el día de trabajo de 16 horas. ¿Ve que Rogelio Roldán Tangalanga presidente?
¿Tiene?
O sea, ¿quién tiene a todos los hits del humor grotesco argentino? Ya acabamos de presenciar los primeros dos. Sí. Podemos atestiguar los primeros dos. Está Rogelio Roldán, que trabaja 16 horas y se va a acariciar a los perros y después se cambia y todo. Y estuve todo el día con el calzoncillo que me regalaste. Chuda.
Sí, ¿eh? Detrás del pip se adivina un Tangalanga casi exacto.
Claro, que es correcto, porque además lo usa como elogio,
sí.
Que no viene en general así. Digamos, es una utilización, bueno,
suele ser negativo,
ante pero... esa de hipertrofia, deformidad, suele ser negativo. Ya la, pero no, es un gran elogio, es un rótulo que la engalana.
Sí,
¿verdad?
Señor. Ahí sí, va. Señor.
Qué grandioso regalo me hizo esta con... Digo, eso hace que sea mi preferida por escándalo.
¡Ay, ya! ¡Por escándalo!
Es tan inverosímil ella, es tan maravillosamente inverosímil que uno no puede. Es un estereotipo. Ah, porque no le vieron la cara, ¿no sabes? Bueno, la cara es como se la imagina. La cara es como se la imagina.
Imagínense.
Es un
agente de la CIDE.
También, sí, también la operó un cirujano de 8 años. Lo mismo. Y se puso a jugar con esto y quedó una cosa espeluznante, ¿verdad? Sí.
¡Ay, ya! ¡Por escándalo!
Claro, exactamente.
Pero fue pensado, vos sabés que fue pensado, porque yo te dije.
Uh-huh.
Es para el paquete finito. No sé cómo te va a quedar porque como estás más flaco, pero era para vos, paquetón.
Paquetón, ahí aparece. Ya el sobrenombre que le pone, no solo habla de que lo están paquetando a él porque le dice paquetón, sino que también ella tiende a el elogio desmesurado.
Sí,
¿verdad?
Sí.
O sea, lo tiene que mantener presente todo el tiempo, lo elogia de una forma desmesurada y con subestimación. O sea, yo te digo esto y ya estás.
Con descendencia génito infantil.
Correcto, como si él no supiera, en todo caso, si eso es atestiguable, como si él no supiera que tiene ahí una hipertrofia, ¿entiendes? Y ya no tuviera asimilada o afincada parte de su autoestima en esa hipertrofia. Pues ahí sigue.
Entonces dije, ahora que pude, hoy arranqué también temprano, pero recién ahora pude hacer un alto... Dije, voy a llamar a la
ahí lo dije.
Para darte las gracias por ser tan
y se ríe ella, como si estuviera drogada.
Viste, gracias, Paquetán. Gracias por darme las gracias por ser tan
No, pero no sabes mucho. Vos no sabes, es como es una definición.
¿De qué?
Tan liberadora andar con eso.
Viva la libertad, carajo. Le aparece la libertad, aparece su sustento teórico alrededor de esto. Muy liberadora, sí, muy liberadora. Es como sacar impuestos. Como sacarle impuestos a los genitales. Eso es el calzoncillo que le regaló. Le sacó las retenciones. Qué suerte. Tan
liberadora andar con eso.
El chico me dijo, yo le dije, yo necesito algo así, que los puedo usar de boxer, que no tiene el cosito
hace
en el medio.
Hace 5 minutos que están hablando de calzoncillos. Sí, así.
Me dice. Le digo, no importa. Pero
o sea, mi presidente que viene de trabajar 16 horas, ¿no?
Sí.
Muy, 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 muy finito. Y me lo trajo justo, paquetón, porque tiene bolsillos, son bermudas también. Es buenísimo.
Sí.
Sí. Sí.
Qué lindo. Me
parece graciosísimo.
Es una maravilla eso.
Impresionante. No se le agotan los temas. La fluidez que tienen en su diálogo. ¿Sí?
Entonces, hoy tal el confort experimentado a lo largo del día de ayer, porque ya la había usado un par de veces.
También, claro.
Pero ayer venís a laburar 16 horas seguidas.
Vamos, Rogelio. Vámonos, que ya vas a volver a tu casa.
Tienen ensangrentadas las bolas.
¿Eh? ¿Por qué? Porque tiene. Es eso. Básicamente le ahorró una situación que suelen vivir ahí, que es que tienen que limpiar todo, ¿verdad? Porque se le le quedan todas las bolas ensangrentadas, ¿no? Es impresionante, porque así es Paquetón, o sea, tiene un problema, finalmente tiene un problema.
Hay algo ahí.
Sí, tiene un problema, tiene, ¿cómo es que se llama? Varicocele, evidentemente, ¿no? Si no, ¿por qué se le ensangrentaría todo ahí? Estamos hablando de un problema, una enfermedad de un presidente, el que es, le digo, es información clasificada. Sí.
Y que no me queden ensangrentadas las bolas.
Ay, perdón. Ay,
ya.
Maravilloso.
Qué lindo, Paquetón, que me digas.
Me parece pertinente.
Se la ve, se la nota conmovida, ¿sí?
Vuelvo a dar las gracias, aun cuando te la había agradecido, pero quería hacerlo de vuelta.
Mira, qué bien. Ya se lo había agradecido, pero quería hacer de nuevo. Toda esta conversación que tuvieron fue porque quería agradecerle de nuevo el regalo ese, el presente. Y qué lindo, ¿no? Hay gente que ha regalado y sabe que es muy lindo cuando la persona le agradece especialmente ese regalo. ¿O no?
Sí, claro.
Hay muchas abuelas que le han regalado cosas a los nietos, que los nietos la tiran cuando cruzan la vereda.
Quedan una vida esperando ese agradecimiento.
Exactamente, correcto. Y él llama y agradece al Paquetón, sí.
¿Por qué?
Porque me sorprende, porque debes haber estado comodísimo para que vos estés comodísimo con una garra paquete.
Agarra paquete.
Creo que ella explica todo con lo mismo que la explicación de ahora. Me sorprende, ¿por qué? Porque me sorprende que hayas estado comodísimo, tenés que haber estado comodísimo para que estés así de comodísimo.
Sí, no está haciendo un esfuerzo de complicidad
en ningún momento. Está drogada o ha sido vaciada mentalmente o nunca hubo nadie ahí adentro, no sabemos. Es lo de menos eso, pero hay que registrar cómo prácticamente no hay un interlocutor.
No, no, no.
Es una persona en coma que repite, ay, Paquetón, aya, y se ríe.
Es un frontón verbal.
Es una aya, no una ia, aya, sí.
Claro, estaba como... ¡Ah, respiré!
Por eso, ¡ay, ya, qué lindo! Ay, hay que cuidar el paquete, yo ya me lo propuse y lo estoy haciendo.
Te aviso que tenés competencia.
¿Qué pasó ahora? ¿Fuiste a Pin Disney? ¿Eh?
No sé lo que
no,
es Pin
Disney. Porque no me dijo.
Una jerga interna de ellos.
Ah,
ponle un poquito de vuelta porque la forma que le dice es muy linda.
Te aviso que tenés competencia.
¿Qué pasó ahora? ¿Fuiste a Pin Disney?
No fui a Pin Disney, porque no me dejan trabajar.
No me contó, papá. Es hermoso, es lindísimo. Rogelio, otra vez Rogelio Roland.
Victimizándose.
Sí, exactamente. Sí, sí. No me dejan trabajar. Sí.
Pero no me dejan trabajar. Disney House. Entonces trabajo de acá y como verá, trabajo muchísimo más estando acá.
Sí, sabí.
¿Qué?
Ya vi, 2 días seguidos.
Sí. ¿Cómo es? Pero mi bendita novia.
Sí.
Volvamos a los calzoncillos, sí.
Estuvo en Estados Unidos buscándome calzoncillos y también me compró calzoncillos. Pero no tan grandes como el que me compraste vos, pero hasta la mitad de la rodilla.
Sí. Me había dicho que te había regalado.
Te sirven para taparme todo. Sí. Sí, está. Sí. Apenas asoma. Sí.
Me había regalado uno también, digamos, como el que me regalaste.
Le está dando celos.
Sí.
Pero ese se lo dio una marca.
De calce, muy lindo. Bueno, acá estamos pasando por la estación terrajada absoluta, que es el presidente contándole a su amante que su novia le regaló un calzoncillo de calce. Le digo que para los que no sepan valorar esto, nunca escuchamos algo que se haya sido un presidente, jamás. Y no sé si alguna vez la vamos a volver a escuchar, señor. Esto es historia, en estado puro. No es la que nos han contado, la que nos gustaría. No importa, señor. Es historia.
Sí, sí, sí.
Y es
esto va a ser importante.
Sí, pero ese se lo dio una marca. O sea, no es que ella fue a buscarlo. Pero
van 6 minutos 40 hablando de calzoncillos. Sí.
Me buscó.
Sí.
Pero eso no es competencia, Paquetón. Eso no es competencia. Yo no tengo el diario del lunes y sin embargo le pego. Gano por goleada de chilena, olvídate.
Por goleada,
¿Por goleada de chilena?
Sí. A un golero le dice eso, sí. Pero aparte gano por goleada a un golero. O sea, se supone que tiene que mantener el arco en cero, sí.
No, ya lo sé, pero bueno. Bueno, pero digo, también me viene medita noviado, o sea, se ocupó de comprarme boxers largos, por decirlo de alguna manera.
Por decirlo de alguna manera.
Bueno, no me interesa, a mí me interesa lo que te compro yo.
Pero...
Ahí está jugando un juego de roles, le explico a los niños, ¿verdad? Que no entienden, pero es un juego de roles, de seducción, sí, se están cortejando, sí.
Pero vos fíjate que cada vez que los uso te agradezco. O sea, vos te das cuenta de lo que te estoy diciendo.
Sí,
no me das cuenta, lo estoy grabando todo. No me das cuenta, ya estoy escribiendo la canción. Ya estoy pidiendo a la inteligencia artificial que haga una canción con paquetón. ¿Qué no me das cuenta? Vos no te das cuenta de lo que me estás diciendo. Sí, ahí está, sí.
Pero escúchame, ¿no te quedan grandes
cinturas? ¡Ay, no! ¡Por Dios! Es insoportable, acá es cuando tenemos toda la, la cara
flaco.
Toda llena del calzoncillo. No podemos salir adentro del calzoncillo, es una pesadilla en la que estamos permanentemente dentro del calzoncillo del presidente de Argentina, o sea, sí.
Pero escúchame, ¿no te quedan grandes de cintura?
No, porque se las pisado.
Claro. Pero el talle está bien, no. Porque como vos bajás, yo no sé si los talles a veces le pego o no le pego, porque no es
sí,
como...
Sí, bueno, pero hay un límite que se llama límite óseo.
Ya se piensa, se piensa
claro,
que
es esto. Verdad, el paquete no baja.
Bien, escucha, límite óseo le atribuye a las caderas, ¿verdad? Él estaba hablando claro, de las caderas.
Y ella va al paquete.
Ella entiende, sí, porque está programada para eso, señor.
Madre
porque es un agente universal de la CIDE. O sea, la han programado para eso, ¿entiende? Que su cerebro solo reacciona hacia ese lugar. Entonces, ocio para ella es algo que no es ocio, justamente. Sí,
no es humano.
Sí, bueno, pero hay un límite que se llama límite ocio.
¡Ay, ya! Claro, y es verdad, el paquete no baja.
No lo tiene acá.
Igual te voy a dar un paquetazo en la jeta.
Acá hay un corte abrupto. Señora, no hubo cortes en el
cambia
labio.
La pendiente, ¿verdad?
Cambia, sí, claro, porque no puedes sostener más la conversación sobre el calzoncillo. Ella no sabe lo que es límite óseo, nada.
Entonces... Lo cansó. Hay una parte de él que se cansó.
Bueno, vamos a hacer algo para cambiar la orientación de esta conversación. ¿Vieron que estamos llegando? Ya respiran.
Sí,
hermana de la vergüenza ajena y la ordinariedad, ahí viene.
Igual te voy a dar un paquetazo en la jeta y cuando te quedes acomodada te la acomodo con otro paquetazo y te la reconstruyo pegándote la toda.
Bueno,
no.
Acá hay una...
polémico el pi... Pero...
sí, no, está bien. No, está es que la impuesto. Palabra no tiene problema, el problema es a lo que remite.
Es correcto, está bien.
Entonces, ¿pero de qué habla básicamente esto? Que es impresionante lo que propone.
Sí, es creativo. Por
es muy impresionante. Parece que un paquetazo a la cara y después con la otra se la devuelve y se la pega...
La cara que se la sacó con el primer paquetazo.
Exacto, se la devolvió con el segundo... Y se la va a pegar con el enduido de Bob el Constructor. Se llama Bob el Constructor, la película, ¿verdad? Acá repite en esta especie de camino infantil por la ordinariez que está haciendo, que se llama I Am Sam Vapando, se llama esta película, ¿no? I Am Sam descubre sus órganos reproductores y bueno, y los hace interactuar. Y entonces es Bob el Constructor, que viene después de Bob el Destructor. ¿No? Sí. ¿Se acuerdan, no? De Bob el Constructor, el dibujito para niños.
Sí.
Bueno, entonces Bob el Destructor se llama la película porque es una película porno, justamente, y tiene dos personalidades. Es Bob el Destructor, que primero le pega el paquetazo.
Y reconstruye.
Y Bob el Constructor, que le arregla todo con el enduido. Es espectacular, es Torri, ahí es donde estamos, hemos ingresado.
Aparece Torri,
claro, Torri en el sketch de los albañiles. Es un albañil que le reconstruye la cara como un albañil, ¿verdad? Además, porque le digo, no es un buen reconstructor de caras. Si esto ya lo hizo, no es un buen reconstructor de caras, basta comerle la cara a ella para darse cuenta que no ha sido bien reconstruida. Ella.
Y te la reconstruyo pegándote la toda.
Ay.
que sé que te encanta eso.
Me encanta.
Ah, confidente, es confidente, claro.
Sí, claro. Escúchame, y el...
Vas a caer en la cara.
¿Los usaste?
Vas a caer en la cara.
¿Los usaste como...?
Vas a caer en la cara.
Ah, estoy calentando con el que usas el
coche. Vas a caer en la cara. ¿Qué?
No puede parar, Cetaro, ¿se dio cuenta que Cetaro? Controla el super, por favor. Controla el super. Quedó trancado, quedó el loop, señor. Vamos de vuelta a esa parte porque es el momento, está... Es el momento cumbre, ¿verdad?, de esta conversación. Les dije que había que trepar, había que subir, había que aguantar esa colina de calzoncillo y cuando llegamos arriba, majestuoso, vergüenza ajena, majestuoso. Bueno, es la parte capullota también.
Tiene,
porque
sí.
Porque él es un poco pomelo, ¿no? Guasca en la cara, guasca en la cara. Y no puede parar de cantar. Y va a ver que uno después no la puede parar de cantar, Duca. Yo estuve... Todo el fin de semana con Huasca en la cara. Huasca en la cara. Que Huasca, para los niños, es una rabieta que se usa para pegarle al caballo, básicamente, ¿verdad?
Sí, digo a los niños. Sí, claro.
No es el...
No, tuvimos acá con un huasquero que nos explicó todo eso.
No es el tipo de acepción que le dan en la Argentina, ¿verdad? En el lenguaje popular. El lunfardo de la Argentina. Pero para nosotros es eso. Y lo vamos a tomar como eso. Así que no tiene ningún tipo de connotación obscena. Ah.
Escúchame, y el...
Vas a caer en la cara.
Ahí se los usaste.
Vas a caer en la cara.
Los usaste como...
Vas a caer en la cara.
Ah, estoy calentando con el que usas el...
Vas a caer en la cara. ¿Qué?
Me estoy calentando.
El timing perfecto humorístico que tiene el qué. Porque él está en el trance del rockero, él es Juanse, ¿entiendes? Está el Huasca en la cara, ya está haciendo un gran rex él con esa canción, ¿verdad? En su cabeza, y de repente escucha que le dicen algo, ¿qué?
¿Qué?
No hay ninguna IA que pueda hacer eso. No me vengan con que es una IA porque es imposible ese timing humorístico perfecto, señor. Es espectacular, sí.
Usas el
Huasca en la cara. ¿Qué?
Me estoy calentando. ¿Qué? Como que los usas, que los usaste todo el día porque los podés usar de bermudas y de boxer.
Vuelve al hilo de la conversación. Sí, vuelve al hilo de la conversación. Ahí.
No, lo uso de boxer.
Ah, ok. Claro, es que tienen feliz, doble uso.
Ando con eso feliz.
Sí, paquete está feliz.
Y escuchame.
Feliz.
Y los otros boxers.
¿Vieron que es un musical? Les dije que era un musical también.
Está
no me creían que era un musical. Sí, un musical, señor. All That Was. empieza las canciones. Demora en llegar las canciones. Pero una vez que empiezan las canciones, no para las canciones. Ahora vamos a escuchar canciones a cada rato, permanentemente. Tremendo musical. Sí.
Y escúchame. Y los otros boxers que te regaló tu novia, ¿qué son? ¿Largos o desde Estados Unidos?
Me parece que le queda más a este tema a ella. Le ve más tela al calzoncillo.
Sí, que lo quiere tener ahí todo el tiempo.
Sí.
Talle más grande.
No sé, me compró unos que me llegan hasta la mitad de la pierna.
Sí, largos.
Y largos. Ah, no sé, qué sé yo, digo, nada.
No. Ahí saco.
Porque viste que allá los tallos son diferentes.
Sí. No pude seguir.
En fin, wherever.
Wherever. Donde sea. Donde sea. Muy bien, wherever. Sí, ¿qué pasó?
En la cara. Sí.
Mire, ahí viene.
Bueno, en fin, wherever. Me encantó que uses todo el día el boxer en tus reuniones, que te va a traer mucha abundancia. Y
pero no tenía ya mucha abundancia ahí. O se refiere a otro tipo de abundancia. ¿No? Me gusta. Claro, mucha abundancia me gusta porque es abundante abundancia te va a traer. Pero además, evidentemente, ella lo plantea como un feng shui genital.
Claramente.
¿Me entiendes?
Sí.
Esta señora practica feng shui genital con la compra de ropa interior. Acomoda los muebles de una manera que favorece la circulación de energía y atrae, no la abundancia, mucha abundancia y mucho bienestar. Sí.
Que te va a traer mucha abundancia y mucho buen bienestar. Ahí voy a estar ahí pegada en tu paquete. Voy a estar pegada en tu paquete.
Gracias.
Le dice, meretriz ad honorem, le dice, y es lindísimo que subraye la gratuidad.
Adonorem.
Adonorem, claro. Tiene un Garch, un grupo asesor republicano honorario, el científico honorario. Ahí está, eso.
Voy a estar pegado en tu paquete.
Gracias,
Adonorem. Claro, además, porque Milei debía saber por su consumo de Milton Friedman, digamos, por su lectura de Milton Friedman, que no hay almuerzo gratis. ¿No? Que todo lo ad honorem, al final te lo vas a terminar cobrando por otro lado. Y eso fue lo que le terminó pasando, ¿no? O sea, no se lo cobró a él, pero se lo cobró a la CIDE, sí.
Me dieron tetazos por
ti. Ah, este es otro, este es el segundo. Ahí vamos. Sí.
¿Oh, sí?
Vamos. Sí, claro.
Me dieron tetazos por todos lados hoy.
¡Ay, Paquetón! ¿Estás feliz?
Mire lo que es. Hace sonar a Diana Broski como si fuera Glenn Close.
Maestro, claro.
¿No está el maestro ahí? ¿No está el medio? También no vuelve el medio, además de Rogelio Roldán, ¿no tenemos al maestro? Es un poquito menos actriz, ¿no? Que Adriana Broski era una gran actriz, pero es Norma Leandro esa Diana Broski al lado de esta. Bueno,
¡Ay, Paquetón! ¿Estás feliz?
Es solo mi trabajo.
Pero estás feliz, pero la pasaste lindo.
Perfecto, Rogelio.
Me divertí muchísimo, sí.
No, están diciendo de todo. Hay cosas de que sos el cambio del universo, el diario La Voz sacó
un portal mágico. Se abrió un portal mágico a otra dimensión con estos audios mismo.
Pasamos de pantalla.
Exactamente. No, y además, la verdad, esto es un portal de irrealidad, está como del otro lado de la realidad, como se le dio vuelta a la media de la realidad, y no hay manera.
El diario La Voz sacó una imagen tuya como que transformás el mundo. Yo digo, ¿Es Paquetón? ¿Y en las tetazos qué les pasa?
Están como locas.
Contá, tirá las locas.
Con él.
Están como locas.
¿Ve que es Ayam Sam que salió al mundo? De repente se hizo famoso y salió al mundo Ayam Sam y está reaccionando ante toda esa cantidad de estímulos que nunca tuvo.
Claro.
Sí.
Están como locas. Vienen y me pegan tetazos. Parecieran que supieran que me gustan las tetas.
Ocho años mentales.
Están todas armadas ahí.
Impresionante.
Que no fue una sola.
Es espectacular.
No, ya vi que no fue una sola.
Pero pareciera quiero reparar en esto, en esta frase, que pareciera que sabes que me gustan las tetas. Es yo soy Sam, ahí vendría otra canción, que no está en este, pero vendría otra canción, yo soy Sam, tengo que encontrar a ti Julieta, pareciera que todas supieran que me gustan las tetas, por eso las nenas me pegan tetazos en el ónibus, en el escenario y en el trabajo. ¿Verdad? Es una parte del musical muy linda. Y ahí sí que.
Parecieran que supieran que me gustan las tetas.
Si están todas armadas ahí, si no tienen, se
pusieron. Porque no fue una sola.
No fue una sola. Claro, no, vienen de abajo. No. Es raro que con lo que te gustan no hayas notado ese detalle. Que vienen en pares. No, con lo que te gusta contar y lo que te gusta que decir que te gustan las tetas, no las has contado. No fue una sola, fueron dos, sí.
No, ya vi que no fue una sola. Pero esta es insoportable.
Una de las dos.
Sí, esta también me apoyó las tetas.
Sí. Ay, ¿qué?
Ahí cuando me dieron el premio.
Presidente. Vamos a olvidarnos que es el presidente. ¿Va? ¿Sí? Cuando me dieron el premio es lindísimo también. Cuando me dieron el premio es conmovedor. No puede ser más niño Estrada al que le dan un premio, que todos saben que lo están haciendo por eso, menos él. Me dieron el premio. Le estaba contando un momento lindísimo que tuvo, que le dieron el premio y le apoyaban las tetas. No. Presidente de la República.
Me declaro apenado completamente.
Por este tramo no sé si no se lo puede declarar incapaz.
Directamente.
Y no sé. Habría que consultar con peritos. Pero es cuando me dio el premio. Me voy a las tetas. Yo sabía que me gustan las tetas. Es impresionante. Rayman, es maravilloso. Sí.
Ahí cuando me dieron el premio.
Sí, ya la vi en todos los videos. Filmé un video, lo grabé. Está de un lado y del otro.
Sí,
pesada, que no se va.
Sí, aparte me dedicó un discurso re lindo.
Re lindo.
¡Ah! Eso no lo vi.
Sí.
Ay.
Fue una de las que me entregaron el premio entre dos.
Sí, una de Natalia, de Negri, que yo la conozco.
Sí, que es divina, sí.
Sí, la conozco de chica yo a esa piba. ¿Pero la otra quién es?
No sé.
No sé.
Yo también tengo discursos lindos.
Sí.
Ah.
Vos tenés la
coñomática. ¡Ay! ¿Cómo te darían?
Momento, porque no, este no, es otro cumbre y ya vamos, estamos terminando este repaso.
Sí, por favor.
Vos tenés, le dice, ¿no? Le atribuye propiedades mágicas al aparato de la señora Chango que trabaja para la CID. Vos tenés ya mágica, le dice. Con una ilusión infantil se lo dice. Yo te quiero que se despojen de la palabrota, que se despojen de la parte, digamos, inconveniente y ordinaria, y se queden solo con lo que transmite esa frase de la manera que la dice ella.
Sí.
Ah.
Vos tenés la
coñomática. ¡Ay! ¿Cómo te daría?
Lo dice con la fascinación expectante de un niño en Nochebuena que está viendo sus regalos. Es el Botija abriendo el sobre de figuritas previamente adulterado por la abuela, en el que vienen todo lo que estaba esperando. Messi, Ronaldo, Lamín. Para armar ese sobre, la abuela compró 200 sobrecitos. ¿Entiendes? Y le armó uno. Y cuando lo abre el niño, le dice: tenés la mano mágica, abuela. Abuela, tenés la mano mágica. Bueno, ahora trasládenlo a Ian Sam mapando. ¿Está? Y van a entender más o menos la tonalidad conmovedora que tiene esta. ¿Sí?
¡Ay! ¿Cómo te daría jugos en este momento?
Para que porque ella lo premia con juguitos de diferentes jugos de cítricos, exactamente. Sí, correcto. Juguitos, eso que se le das a los niños en el almuerzo, el juguito durazno, el jugo multifrutal, etcétera, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo te daría jugos en este momento, claro, para que se escapen todas?
Exacto. ¿Y dónde estás entonces?
¿Y dónde está?
En mi casa.
¿Y entonces se puede dar jugo?
Te voy a dar un jugo, te lo mereces.
Te voy a dar un juguito, te lo mereces.
Ah.
Le dice, al niño. Parece, es hermosa, es como yo. Sí.
Entonces se puede dar jugo.
Te voy a dar jugo, te lo mereces, te lo mereces.
Bien, muy bien, muy bien, muy bien esa actitud.
¿Ese paquete?
Voy a arrancar la cara de un paquete.
Mañana seguimos. Pero quería llegar a esta parte porque es la más infantil. No.
Mire quién llegó en helicóptero a este punto de la escalada.
Seguimos no. Suficientísimo.
Sí, eso no hemos llegado.
Seguimos no. Suficiente.
Llegó en helicóptero y se cree con la autoridad de poder parar este ascenso.
Señor, usted no puede. Estamos ascendiendo al Everest de la vergüenza ajena.
¿Ah? Y quiero mandar un saludo a Gerardo, que ascendiendo al Everest de la vergüenza ajena en su Uber tuvo que bajar porque subió una madre con una niña.
Claro, tuvo que bajar el volumen.
Tuvo que bajar, un ratito no lo escuchó, se perdió la primera parte que la va a escuchar.
Yo soy el Xeropa, señor.
El Xeropa.
El indio ese, ¿cómo es?
Sí.
Del lugareño que los ayuda. Él
conoce el ascenso y nos va marcando todos los puntos.
Sí, igual la clave.
Y justo Lionel llegó en el momento de la... de Harry Potter.
No, llega un poco antes.
Es la de Harry Potter, la versión Christopher Nolan.
Y le dice el servidor.
Que va a hacer, usted sabía que Christopher Nolan va a hacer la Odisea con una muchachita en el papel de Aquiles, una muchachito en el papel de Aquiles, que mide 1,52 y pesa 47 kilos.
Un varón trans en el papel de Aquiles.
Ahí está, sí, no, lo tuve que pensar porque siempre hay que darlo vuelta dos veces. Sí, perfecto. Sí, un balón trans, un transvarón, el papel de Aquiles, pero el problema es que no es un transvarón.
¿Quién hace de Patroclo?
Que mide 1,98, ¿entiendes? Claro. Mide 1,52 y pesa 47 kilos. Y los tiene que cagar a piñas a todos. Aquiles. Bueno, cuando Christopher Nolan haga Harry Potter, va a tener una mágica.
Perfecto.
Está Harry Potter y la mágica del paquetón de la muerte. Así se va a llamar la película. ¿Por qué? Porque no puede ser la de Hermione. Bueno, es mágica. Porque es Muggle.
Ah, claro, no es de la familia. No es de sangre de magos. No es sangre de
Hermione
magos.
Es hija de Muggle. Exactamente. Claro, no puede ser. Es un chiste subido de tono para lectores de Harry Potter.
Sí, es raro eso.
Casi no tienen intersección esos dos conjuntos, ¿sabían ustedes?
No, claro.
Queda apenitas una franjita chocotetetita ahí en el medio de la intersección. Quería hacer ese chiste.
No sabemos impacto.
Exactamente.
Está bien, está bien. Le tuve que aclarar lo de Rogelio Roldán, al muchacho, 28 años, Gerardo.
No, no lo tenía, claro. No, Rogelio
Roldán, Tacalanga sí, porque el padre tenía CDs, y, claro. Pero alguna cosa tuve que aclarar.
No conoce casi nada, claro, de las referencias a los capocómicos,
claro,
históricos.
Claro, eso se perdió un poco ahí.
Que aparecen en este audio, en estos audios, claro. Del presidente de la Argentina. Claro, ¿verdad?
La configuración del presidente, es lo
de
que consumió.
De claro. Los capocómicos, de los hits de los capocómicos. ¿Verdad? Y bueno, vamos a terminar entonces con una... Yo les hice...
Sí, hay mucho
más. No, pero hay mucho más, pero es un minutito.
Sí, muchísimo.
Sí, un minutito nomás vamos a poner ahora, sí. Del musical.
Ay, música, para terminar el musical. Okay.
Rapa Jasodia Bohemia.
Rapa Jasodia Bohemia, ok.
Rapa Jasodia Bohemia, All That Wask, Le Chicago, Guascanamera, Wascat. Así que, bueno, vamos a escuchar el musical y nos vamos. Sí. Y después volvemos.
Sí.
Papel con papel, con goma.
Qué lindo, qué simpático que sos.
Goma. Cosas que aparecen.
Queremos estar siempre juntos a vos. Goma, es divertido.
En la calle se hace amigo.
Claro.
Bueno, era larga.
La cama es ponga y te la rompe la c***. Goma. Vasca en la cara.
¿Los usaste?
Vasca en la cara.
¿Los usaste como...?
Vasca en la cara.
Ay, me estoy calentando. Cuando tú usas el...
Vasca en la cara.
Y después me cuenta
Vasca en la cara.
¿Los usaste?
Vasca en la cara.
¿Los usaste como...?
Vasca en la cara.
Ay, me estoy calentando.
Vasca en la cara. Ando con eso feliz.
Gran parte del medio.
Sí, ¿para qué te estás feliz?
Vasca en la cara.
Queda una vuelta más.
Vasca
en la cara.
Los usaste como...
Vasca en la cara.
Ay, me estoy calentando con el que usas el...
Vasca en la cara. ¿Qué?
Ay, Dios.
¿Qué?
Y ya está, ¿no?
Sí, ahí termina.
Hasta la deportiva, Darwin. Hasta la deportiva. Chao.
Vasca en la cara. ¿Qué?
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Dice Darwin que Ciberlunes en Mercado Libre es sorprendente. Pero más sorprendentes son los que no aprovechan. Así que guarda tus favoritos y del 1 al 3 de junio aprovecha hasta 60% de descuento y millones de pesos en cupones.